Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde contamos que la policía ha pedido ayuda para localizar al preso que se fugó de la cárcel de Alcalá Meco en Madrid el pasado sábado. Estaba en prisión acusado de 2 asesinatos y consiguió escapar aprovechando la visita de familiares. Nekane Fernández.
Sabemos que se llama Yusef Mohamed, tiene 20 años, mide 1,88 m. Su apodo es El Pastilla y la policía ha pedido a todo el que pueda tener información que llame al 091 porque existe el riesgo de que pueda abandonar el país. Se trata de un preso peligroso y a pesar de que era muy conflictivo, se encontraba en un módulo con personas jóvenes donde los internos se comprometen a realizar actividades y mantener una conducta estable. Está acusado de la muerte de un hombre conocido como Tayena, considerado su jefe, y también del asesinato por error de un joven al que confundió con otra persona. El sábado sabemos que estuvo con su familia dentro de la cárcel, igual que hicieron muchos otros reclusos. Era el día previo a la Nochebuena y aprovechó la gran actividad de ese día y la gran afluencia de personas para escapar, escabulléndose de todos los controles.
Y en Nigeria, más de 170 cristianos han sido asesinados en Navidad. Ha sido un ataque terrorista coordinado contra las comunidades cristianas de varias aldeas que celebraban estos días tan significativos. El padre Patrick trabaja en una diócesis nigeriana y contaba en Herrera en COPE la situación tan complicada que se vive allí.
Los cristianos en Nigeria viven en peligro y persecución. Boko Haram es violencia hacia los sacerdotes, abducciones de las personas, estudiantes, y queman iglesia, y los cristianos en Nigeria viven en miedo, y su objetivo es yihadismo.
Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en marcha una campaña para auxiliar a los cristianos perseguidos en Nigeria, donde también sufren los ataques terroristas de Boko Haram y Estado Islámico. Se puede colaborar a través de su página web ayudaalaiglesianecesitada.es. Y los sindicatos mantienen la huelga de trabajadores de Iberia prevista para Reyes. Siguen adelante los paros previstos para los días 5, 6, 7 y 8 de enero. La aerolínea se niega a negociar si no se desconvocan las protestas. El personal de tierra ha perdido el servicio de handling en 8 aeropuertos españoles y temen que se produzcan despidos. Desde Iberia aseguran que se van a mantener todos los puestos de trabajo. Y en los deportes, varios equipos de primera han vuelto ya a los entrenamientos. Ignacio Arzuaga.
Atleti, Rayo, Valencia y Granada fueron los primeros en volverse a poner ayer el mono de trabajo y ellos han sumado hoy varios equipos. Girona, Real Sociedad, Betis, Villarreal, Las Palmas y Mallorca han terminado sus vacaciones navideñas. Además, el equipo Baleares está de enhorabuena porque recupera su delantero estrella, el kosovar Murici. También lo está el Betis, que renueva Isco hasta 2027. Real Madrid, Barcelona y Atleti volverán mañana a la normalidad. En cuanto a tenis, Nadal ha aterrizado en Brisbane. El tenista español ha llegado esta mañana a la ciudad australiana y ya está entrenando para su primer torneo desde la lesión que le apartó hace un año. Todavía no conoce su rival y lo más probable es que debute el día 1 en el torneo. Por último, en baloncesto arranca esta tarde el final de la fase regular de la Euroliga y lo hará con 3 equipos españoles. A las 8 de la tarde, el Real Madrid busca cerrar una fase histórica contra el ASVEL Lyon en la que podría conseguir 16 victorias en 17 partidos. A las 8 y media, Baskonia Milán y Valencia Basket, Bayern de Múnich.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados marcan los termómetros ahora mismo en la puerta de Alcalá y hay alguna que otra nube. El tráfico es fluido, el accidente de la M50 se ha solucionado y ya no encontramos complicaciones. Y en el último trimestre del año que viene, 2024, podrían empezar las obras de soterramiento de la A5. A finales de enero, Cibeles licitará el proyecto y el alcalde confía en que pueda llevarse a cabo a partir de octubre. El plan también contempla un paseo de asfalto de 3,5 kilómetros, rodeado de zonas verdes, reservadas para los peatones, con áreas de descanso, carril bici y parques infantiles. También en enero se licitará el cubrimiento de 300 metros de la M30 a su paso por Ventas. Escuchas la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
8 menús diferentes. Hay un menú estándar, un menú para celíacos, un menú bajo en grasa y después hay menú especial para alérgicos al huevo, alérgicos al pescado, a las legumbres, a las proteínas de la leche y alérgicos a los frutos secos. Estamos hablando de 8 menús diferentes en un colegio, en el comedor de un colegio, que en este caso nos hemos venido al colegio La Salle San Rafael, y estamos en esos minutos previos a que los niños bajen a comer. Veo por aquí un montón de bandejas con pan cortado, ya están colocando los vasos, y hay una mesa especial que en cada bandeja está el nombre del niño y pone, por ejemplo, todas las frutas han de ir peladas, alergias nuez y semillas de girasol, más alergias, en este caso, a los frutos secos. Como digo, son las bandejas, ya tienen sus cubiertos, ya tienen su vaso, y hay un cartelito en cada una de las bandejas, en esta mesa especial, que es la mesa para los niños que tienen o intolerancias o alergias. Esto para que os hagáis una idea del reto tan importante al que se enfrentan los colegios hoy en día cuando le van a dar de comer a los niños, ¿no? Porque un 10% de los niños escolarizados tienen alergia o alguna intolerancia alimentaria. ¿Se sabe por qué, doctora?
Se supone que el aumento es por hábitos nutricionales. Las recomendaciones que se daban anteriormente son diferentes a las actuales. Por ejemplo, las recomendaciones de antes era, si eres alérgico, se retrasaba la introducción del alimento muchos años. Ahora se ha visto que no, que cuanto antes se introduzcan los alimentos, que es mejor y que previene el desarrollo de la alergia.
La doctora Laura Argiz Álvarez es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Ha venido también aquí al colegio. Doctora, vamos, creo que a insistir en diferenciar lo que es una alergia y lo que es una intolerancia alimentaria, que
gracias.
Sé que los especialistas os gusta poner mucho el énfasis en esto.
Sí. O sea, sí, porque es una diferencia fundamental.
Importantísima.
O sea, las dos son reacciones adversas a alimentos, pero la alergia a alimentos es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico, es decir, que en menos de una hora o en minutos pueden tener reacciones que pueden ser mortales, como la anafilaxia, y sin embargo una intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un alimento, y los síntomas son mucho más leves, son simplemente, claro, como si fuera una gastroenteritis.
Pues doctora, muchas gracias.
Gracias a ti.
Tengo conmigo a Adela Vilches, que es la directora del colegio. ¿Cómo estás, Adela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto supone una complicación muy grande. ¿Cómo lo arregláis? ¿Cómo lo hacéis?
Pues la verdad es que está todo muy organizado. Siempre que un alumno tiene una alergia, una intolerancia, tiene que traer un informe médico. Ese informe se guarda en dirección, también aquí en el comedor. Lo tiene también el tutor, porque esa alergia no es solamente cuando vienen a comer, cuando salen de excursiones.
Ah, claro.
Cuando están en el patio.
Los bocadillos para las excursiones,
claro,
también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Cuando están en el patio, que los niños no le pueden dar nada que no pueda tomar. Entonces, bueno, pues todas esas personas guardan su informe y ya desde comedor pues se organiza con la empresa que lleva toda la cocina para que ellos estén atendidos, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
¿Hace cuánto que tenéis ya 8 menús diferentes en el colegio?
Mira, han ido aumentando.
¿Han ido aumentando?
Han ido aumentando. Yo llevo 10 años en la dirección, bueno, este es mi décimo, y se han ido aumentando en estos últimos años, pero poco a poco yo creo que se han ido incluyendo
ya.
Estas.
Y al principio sí sería un poco más de
sí,
lío, porque
sí.
Madre mía, ¿esto qué es?
Sí.
¿Qué cuidado tengo que tener con esto? A ver si la vamos a liar. Pero ya, digamos que tenéis un protocolo establecido.
Y luego formar también a los profesores, a todo el personal que está súper formado de cocina.
Claro.
Se hicieron también cursos y bueno, poco a poco hemos ido encajándolo todo, sí, porque es una responsabilidad.
Pero lo cierto es que tenéis que tener, especialistas. Por ejemplo, contáis con una nutricionista que es la que elabora los menús y que todo esto lo tiene que tener siempre muy en cuenta.
Eso es.
Se llama María Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Vamos a ver, estamos hablando de 8 menús diferentes cada día. Partes del estándar y luego vas cambiando cosas. ¿Cómo
sí,
lo haces?
Tenemos un menú basal. Fichas.
Menú
de
basal
los...
es sí, normal, el, que podríamos
sí,
decir.
El normal.
Por ejemplo,
que comen todos los niños.
Hoy, arroz con tomate, bacalao a la andaluza y ensalada tropical.
Eso es. Entonces partimos de ese menú, que es el básico, y como nosotros le pedimos a los proveedores que nos tienen que enviar las fichas de cada alimento, esto es fácil, porque arroz con tomate, el arroz lo pueden tomar todos los niños. El tomate, como es tomate triturado, no lleva tampoco aceite de girasol, que los niños alérgicos a los frutos secos podrían tener también ese problema. El primer plato, digamos, que es para todos los niños igual. Y el segundo, que es el bacalao, evidentemente los que son alérgicos alérgicos al pescado tienen un menú alternativo, y los celíacos, como va la andaluza,
que es rebozado,
pero solo pasado por harina.
Ah, por harina.
La harina lleva trigo, vale, entonces los niños celíacos no podrían tomar ese tipo de harina, y entonces ellos estarían rebozado en harina de maíz. Se fríe en una freidora, pero en cambio los niños que son alérgicos se fríe en una sartén aparte y con aceite de oliva, para que no tengan esa contaminación cruzada de los alimentos que se pueden haber elaborado antes en la freidora.
¿Y la ensalada tropical?
Ensalada tropical lleva lechuga, tomate y lleva piña. El único alérgeno que puede ser más problemático, pero bueno, alérgico a la piña, por ejemplo, en este colegio creo que solo hay una niña y justo hoy se ha ido de excursión. Entonces,
pero de todas
hoy no tenemos
formas,
problema.
Ya, porque lo tenéis todo muy protocolarizado,
sí.
Pero son mil cosas que hay que tener en cuenta, porque tú esto luego se lo tienes que pasar a la cocina, al cocinero, uh-huh. Y toda esa información que tú haces, esto que lo haces, por ejemplo, una vez al día, una vez al mes, ¿cómo te organizas?
No, es un menú mensual que nuestros cocineros tienen una plataforma en el ordenador,
claro.
Y ellos pueden consultar tanto las fichas de plato como el menú mensual.
Entonces ya ellos simplemente tienen que
hacen los pedidos que según el menú que toque el día.
Pues gracias, María Rodríguez, nutricionista.
Gracias.
Me voy a pasar por la cocina, si me dejan. Antonio López es el cocinero. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué es lo más complicado cuando hay 8 menús diferentes que elaborar cada día?
Bueno, procuro cocinar todo para que todo el mundo lo pueda comer.
¿Y alguna vez tenéis que tener cuidado de no freír, por ejemplo, un pescado en este aceite y freírlo en otro?
Hoy, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿hoy qué pasa?
Hoy tengo ahí mi sartencita con el aceite de oliva para los alérgicos a los frutos secos, porque la freidora tiene aceite de girasol y ellos no podrían tomar ese aceite.
Y toda la gente que trabaja contigo en la cocina, esto lo tiene perfectamente asumido.
Más que no soy el único que lo tiene todo controlado, son mis compañeras, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que comer cada uno.
Bueno, pues te dejo que sigas con los fogones, porque ahora empieza lo gordo, ¿no? Están a punto de llegar los chavales.
Están los chavales a venir.
Que vendrán con hambre.
Eso espero.
¿Comen bien?
Los pequeñajos mejor que los mayores.
Bueno, pues venga, ánimo. Te dejo que sigas preparándolo todo, este menú, mientras voy a saludar a la encargada del comedor, que es Esther González, ¿verdad? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien.
O sea, que tú te encargas de vigilar a los chavales, ¿o qué? A los niños.
A todos en general.
¿Y qué tienes que vigilar normalmente?
Bueno, pues que coman todos, que se comporten en la mesa, ese tipo de cosas.
¿Y tienes un especial cuidado con los niños que tienen alguna alergia o intolerancia alimentaria?
Sí, aunque nos ocupamos de todos, pero siempre echando un ojo a los alérgicos.
Digamos
en todo
que
momento.
Un ojo a los alérgicos siempre, por
todos,
si acaso.
Todos.
Aunque ya tienen su bandeja perfectamente identificada con su nombre, con la alergia de cada uno. Y ellos que se lo saben, porque
se
desde
saben,
muy pequeñitos se lo saben, ¿verdad?
La teoría perfectamente se la saben ellos. Y la práctica también. Sí, sí, se lo saben muy bien.
¿Cuántos años te llevas dedicando a esto?
8, 9.
Y claro, en estos 8, 9 años tú ya has notado, por ejemplo, el tema de que los niños con alergias e intolerancias han ido en aumento.
Sí.
Y claro, cada vez hay que tener pues un poco más un ojo encima.
Más cuidado, siempre.
¿De vez en cuando hay que darles alguna voz?
Sí.
¿Muchas?
Muchos días. Casi todos, pero
se revolucionan,
bueno,
¿no?
Sí, pero bueno, en el fondo nos quieren, ¿eh?
Seguro que sí.
Sí.
Muchas gracias, Esther.
Gracias a ti.
Vais a empezar ahora ya con...
Vamos con ello.
Con el trabajo. Adelante.
Gracias.
Mientras tanto, siguen colocando jarras de agua en las mesas. Aquí vemos el arroz con tomate, que se está sirviendo ya. Cada cosa en su... Ah, mira, es un carro que además tiene para que la comida esté caliente... ¿Eh? Y ahí se va sirviendo ya los platos, las raciones para cada niño. Bueno, los niños ya están comiendo y nos vamos a acercar a la mesa de los niños alérgicos, que como hemos explicado tienen una bandeja azul con un cartelito donde pone perfectamente a qué son alérgicos, que pueden comer y que no, para que no haya confusión posible. Mira, voy a saludar, que se ha comido ya todo el arroz y está ya con el segundo plato. Qué buena estaba el arroz. María, ¿cómo estás?
Bien.
A ver, María, tú no puedes comer ni nuez ni ningún tipo de semilla.
Sí.
Eso lo sabes tú seguro, ¿verdad? Lo tienes claro.
Muy claro.
O sea que tú, María, cuando vienes aquí siempre sabes que tienes tu bandeja preparada para que en la cocina sepan lo que puedes comer y lo que no.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta comer?
La sopa.
Pues nada, a ver si hay sopa otro día, el lunes, por ejemplo. ¿Eh? Gracias, guapa.
Adiós. Adiós.
Adiós. Vamos. Uy, este chico se está comiendo un filete porque no puede comer pescado. Enrique, te han puesto el super filete. No sé si decir qué suerte.
Bueno, a mis amigos, como no les gusta el pescado del colegio, dicen que tengo mucho morro.
¿Y tú dirías, bueno, pues a mí me gustaría poder comer pescado que no puedo?
La verdad es que sí, porque como nunca lo he probado, no sabré si está bueno o malo.
Bueno, pero como ellos te dicen que prefieren el filete, dirás, pues a lo mejor no me pierdo mucho, no sé.
Sí.
Venga, sigue que se te enfría el filete, come, come, que todavía tienes filete por delante. Hola.
Hola.
¿Qué tal, Lucas?
Muy bien.
Tú no puedes comer frutos secos, ni melón, ni sandía, ni plátano.
Y ahí hay más frutas que me han dado recientemente.
Fíjate.
Me han puesto.
Bueno, pues nada, de lo demás puedes comer de todo, no hay problema, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué tal está el arroz? Que te veo comer despacio.
Muy bueno.
Ah, pues me alegro, ¿eh? Disfruta de la comida. Por aquí veo a Pablo, que está empezando también a comer y que tiene alergia también a los frutos secos. ¡Ay, que se atraganta, madre mía! Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida?
Buena.
Bueno, el arroz, ¿hay cosas que te gustan más que esto?
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
El San Jacobo.
Ah, hombre, el San Jacobo. Bueno, lo de los frutos secos tú tendrás especial cuidado, ¿no?
Sí, mucho cuidado. Cada vez que me dicen de comer algo, siempre pregunto si lleva cacahuete o otro tipo de frutos secos.
Claro, porque en el caso de los frutos secos además puede estar escondido, puede tener trazas de frutos secos. Tú eso ya te lo sabes porque ya eres mayor. ¿Cuántos años tienes?
12.
Ya con 12 hay que controlar mogollón, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, come, come, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Chloe?
Bien.
Y tú eres alérgica al curry. ¿Cómo descubrieron que eras alérgica al curry?
Es que estábamos en un grupo de scouts y nunca había probado el curry. Me dieron a probar el curry y resulta que se me empezó a hinchar la boca, la lengua. Y mi madre me llevó al hospital y dijeron que tenía, pues, alergia al curry.
Qué cosas, ¿eh?
Sí.
Bueno, menos mal que solo es al curry, por lo que vemos.
Pues sí, solo es al curry.
¿Y qué tal está la comida hoy?
Bastante rica.
Vale, vale, vale. ¿Qué tal se come aquí? ¿Comes bien?
Sí, como bastante bien. Se nota que la comida la hacen con mucho amor. Y ya debe ser bastante difícil hacer muchísima comida para todo el mundo.
Y encima, para los que tenéis alergias, que tengan cuidado de que nos pueden dar una cosa que no podáis comer.
Pues sí.
Oye, y lo de tener que comer un poco apartados de los demás, de los niños de vuestra clase, ¿eso cómo se lleva?
Bueno, bien, al fin y al cabo estás con ellos en el recreo, pero también es como te gustaría estar con tus amigos ahí comiendo con ellos, hablando con ellos, pero también puedes conocer a más gente de otros cursos.
Claro, como a Pablo, amiguitos aquí.
Pues sí.
Gracias. Y esto es lo que pasa en un comedor escolar hoy en día. Hay que tener especial cuidado con los niños con alguna intolerancia alimentaria y alguna alergia que, como nos han explicado y como hemos contado, cada vez son más frecuentes. Y así, como hemos escuchado, es como se soluciona este problema.
Y hablamos de la Mutua, que desde luego sabe solucionar problemas. Urbano Canal, buenas tardes.
Coincidirás conmigo, Pilar, en que subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told. And I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it. So let's December it and reassemble it.
Bueno, entonces, Urbano, ¿me dejas que lo cuente?
Cuéntalo.
No sé, supongo que algunos de los... No te rías, algunos de los oyentes saben que Urbano Canal tiene un programa en podcast, en cope.es, que es Oído Cocina.
Sí.
Que hablas, pues, con grandes cocineros, porque, bueno, pues te gusta esto de la gastronomía y estás ahí muy metido. Pero lo que no saben todavía los oyentes es que ha sido seleccionado para participar en el próximo MasterChef.
Ah, mira, no lo sabe nadie todavía.
Así, así no cuela, hombre. Tienes que decir, pero hombre, que no lo podía contar todavía. Ah, yo qué sé.
No, pero si nadie me ha dicho que no lo pueda contar.
No, claro. ¿Cómo que no? Te dicen que no lo cuentes hasta que no están saliendo ya las promos con la gente que va.
No estoy preparado para esto, no. No estoy preparado para que me llamen.
Vaya tándem para hacer bromas inocentadas que estamos hechos tú y yo. En fin, venga, vamos con la gente que a lo mejor a ellos se le da mejor el tema.
Aquí hay. Hemos hablado de hacer bromas que no que sean de mal gusto, etcétera. Pues hay oyentes que nos revelan el secreto para no caer precisamente en eso del mal gusto y ser una broma blanca. Venga.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues las buenas bromas es esa broma que es blanca, que no hace daño a nadie, pero bueno, se la tragan, pero con todas patatas. Por ejemplo, yo tenía la costumbre antes, ahora ya porque los coches lo hacen automáticos, de cerrar el coche por dentro, porque como dejaban siempre bolsos atrás y tal, pues por si acaso. Y una vez una amiga me dice, ¿por qué cierras por dentro? Y yo, pues porque una vez me secuestraron a una amiga que iba al lado. ¿Para qué? Pues sí, no te enteraste, pero salieron noticias y todo, íbamos conduciendo y me la secuestraron. Bueno, se lo comió con patatas, ¿vale?
Con patatas.
Yo así que le dije que era broma, se lo había comido. Venga, un abrazo.
Un abrazo. Feliz año. Bueno, está bien eso, ¿eh? Y se lo trago. De todas formas, bueno, claro, es que ahora normalmente los coches ya automáticamente, claro, en el momento que te pones en marcha, se cierran por dentro. Pero sí, antes tenías que hacerlo tú,
antes
¿es verdad?
Antes no era así, ¿no?
Antes tenías que cerrar tú las
y
puertas.
Y te podían mirar raro, como decir, ¿qué haces?
Y es verdad que siempre te recomendaban, sobre todo en determinadas ciudades, ¿no?, que cerraras por dentro, porque cuando paras en un semáforo, hay gente, las mujeres que te solemos dejar, además, el bolso,
sí,
en el asiento del copiloto, uh-huh, con lo cual es cierto que puede llegar cualquiera. Si tienes la puerta abierta, vamos, sale corriendo y ya puedes ir detrás y dejar el coche ahí, que va, qué bueno. Oye, ¿que Silvia Segura se ha tragado lo de MasterChef? Si no nos ha dado tiempo ni a armar bien la broma. Y además Urbano la ha fastidiado enseguida, ¿en serio?
Pero es que claro, me ha dicho, lo puedo contar, y yo te he dicho, claro, cuéntalo, pero...
Y ha dicho, de Urbano me espero cualquier cosa. Anda, fíjate. Que ahora cualquier resulta que vamos a tener estabilidad y no lo sabemos. Bueno, venga,
bueno,
más
pues
gente.
Tenemos dentro de COPE un nuevo colaborador.
Buenas tardes a la gente. Mi nombre es Enrique y llamo desde Albacete. Y la verdad es que este año he hecho una broma precisamente con la COPE, donde mi red social de Facebook, pues he puesto el fondo de la COPE de un estudio y luego una fotografía mía, en el cual pues he puesto que gracias por hacerme el sueño realidad de colaborar con la COPE. ¿Cuál es mi sorpresa? Que estoy recibiendo felicitaciones por WhatsApp, por la red social, y en fin, la verdad es que hasta incluso llamadas.
Qué
me
bueno.
Siento dichoso de esta broma y afortunado de que sea en la COPE.
Ay,
buena
qué
tarde
bueno.
Y felices fiestas a todos.
Felices fiestas y feliz fiestas, año.
Y eso hablamos luego, ¿eh? Luego hablamos a ver si es verdad que podemos hacer esa colaboración.
No, que nos diga cómo es, claro, en Facebook y por lo menos lo miramos. Yo es que Facebook no tengo, tengo Instagram. Mira, ¿podríamos hacer alguna broma en nuestro Instagram?
Claro.
¿Nos también cortamos el pelo aquí en directo, por ejemplo? Bueno, eso no es broma, eso es una cosa muy gorda. Pero quiero decir, bueno, pero
yo voy necesitando
pero para descubrir si es verdad o mentira, les podríamos decir que entraran en Instagram a comprobarlo. Podemos, ajá, hacer la foto y comprobáis si nos hemos cortado el pelo en directo. Nos cortamos el pelo en directo, un trocito, un trozo. O sea, las puntas, Silvia, trae unas tijeras. Venga, hombre, es el día de los... Tú me lo contas a mí, el Día de los Santos Inocentes, y Álvaro, el español, que está ahí, que también tiene buen pelo.
También,
un poquito,
también.
Bueno, un poquito, un mechón. Nos cortamos un mechón y lo subimos a arroba la tarde COPE y a Instagram.
Venga,
en mi caso es Cisneros de Aliste, por cierto, que la gente no me encuentra, pero es que yo, la zona donde,
Cisneros
de mi pueblo,
de
eso. Es, ¿por qué no? Es el Día de los Santos Inocentes, podríamos montar alguna de estas, ¿no? Venga, bueno, que alguien busque unas tijeras que lo vamos a hacer.
lo vamos a ir haciendo.
Un mechoncito de toda la gente del equipo que está trabajando hoy, ¿no? Y lo subimos a redes sociales. Bueno, gente, que es el Día de los Santos Inocentes y te estamos preguntando por cuál fue esa broma que tú gastaste o que te gastaron a ti, si todavía la recuerdas en estos tiempos en que parece que ya está en desuso esto de celebrar y hacer bromas el Día de los Santos Inocentes. Nosotros los de la tarde estamos dispuestos a montar una inocentada antes de que acabe hoy el programa, a ver si lo conseguimos. Nos lo vas dejando y nos lo cuentas en arroba la tarde COPE, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506. 902.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay signos que pueden marcarnos el futuro. La música de Pink Floyd tiene un significado especial para nuestra invitada de hoy, hasta el punto de llevar la portada de Dark Side of the Moon tatuada en su brazo. El título, El lado oscuro de la luna, ya nos da pistas de su gusto por el espacio, pero es que Pink Floyd se convirtió en la primera banda de rock precisamente en sonar en el espacio exterior. Fue el 26 de noviembre de 1988, los astronautas soviéticos de la nave Soyuz pusieron la música de un directo de la banda mientras sus miembros, David Gilmour y Nick Mason, asistían al lanzamiento de la nave. También es verdad que ella, nuestra protagonista, todavía no había nacido. Habría que esperar unos años más. Pero fíjate, en 1997, cuando tenía 8 años, su padre la llevó a ver en el cine la película Contact, con Jodie Foster de protagonista.
¿Por qué no hablan nuestra lengua?
Creemos que el mensaje contiene instrucciones para la construcción de un medio de transporte.
¿Transporte? Lo cierto es que no saben para qué es.
Nadie dice que no sea peligroso.
Van a construirla.
¿Y quién irá?
¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida? ¿Estás dispuesta a morir por esto? ¿Por qué?
El personaje de Jodie Foster en esa película, la astrónoma Eleanor Arroway, quizá despertó algo en ella, en esa niña de 8 años. A mí, desde luego, lo que me dio es mucho miedo esa película, en fin. También las visitas al pueblo de sus abuelos, Candanedo de Boñar. El cielo despejado de este pueblo leonés fue su primer contacto con la vista de las estrellas y las constelaciones junto a su padre y a su tío. Y allí aprendió a identificarlas. Y luego llegó la Universidad de León y el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Bueno, la Universidad de León, que no lo hemos dicho, no iba a ser una más. No, fue la primera de su promoción. En 2018 se doctoró cum laude en biología molecular del cáncer y fue premio extraordinario de fin de carrera. Desde 2019 trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y lidera un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el laboratorio de Mariano Barbacid. Pero, por si todo esto fuera poco, es la primera mujer astronauta española de la historia. Sara García Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada y muchas gracias por esta maravillosa bienvenida. ¡Qué gusto!
¿Pero qué te ha gustado más, lo de Pink Floyd?
En todo. Estoy sorprendida. Tremendo temazo y buenas referencias. Fantástico. Sí. Muchas gracias.
Realmente, de todo esto que hemos contado, ¿qué fue lo que realmente te determinó a ti para estar ahora en el punto que, en el que estás de tu vida, personal y profesional? ¿Qué crees que fue lo más determinante?
Me lo he planteado muchas veces y hubo algo que realmente en algún momento sembró esa semillita, ¿no? Que ahora ha germinado en esto que estoy haciendo. Pero realmente creo que es el conjunto de cosas. Al fin y al cabo, yo creo que los astronautas son aventureros y exploradores por naturaleza. Y a mí esa curiosidad extrema que tengo desde niña es lo que ha hecho que explore todo tipo de cosas. Desde la música hasta el arte, hasta las ciencias. Me interesa todo y al final llenar mi cerebro de tantas referencias es lo que me motiva a ir un pasito más allá y como que la última frontera es el espacio, quizá.
Sin duda. Pero antes de eso, te decantaste por la biotecnología, también por ese deseo de descubrir además, pues la solución para problemas, para cosas. En este caso te metiste de lleno en el estudio del cáncer. ¿Por qué?
Pues mira, el tema de la biotecnología fue un poco relacionado con esto que te digo de que quiero aprender todo tipo de cosas. Cuando yo tuve que elegir una carrera, no tenía muy claro exactamente en qué quería especializarme. Y la biotecnología tiene tantas aplicaciones que van desde la agricultura hasta la medicina, hasta procesos industriales, pasando por fondos marinos, que dije, de esta manera dejo todas las opciones abiertas, pero centrada en la biología y en las aplicaciones en la sociedad. Fue durante la carrera cuando conocí a ciertas investigadoras y empecé a trabajar en centros relacionados con investigación oncológica que descubrí que eso me motivaba muchísimo. Para mí el cáncer tenía dos motivaciones muy importantes. Una, que es un problema muy complejo a nivel científico, un reto muy interesante, y dos, que el beneficio para la sociedad es inmenso. Por eso me decanté por esa investigación.
¿Cómo llegaste a trabajar en el laboratorio de Mariano Barbacid?
Después de doctorarme en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, tenía intención de irme a Estados Unidos a hacer la etapa postdoctoral, porque en ciencia y en investigación es algo muy habitual y muy recomendable, además. Se me complicó la idea de ir a Estados Unidos, y antes de descartar por completo quedarme en España, porque para mí en principio no era una opción, por esto que te digo que es interesante formarse en el extranjero, dije, bueno, si cierto investigador al que yo admiro de pequeña me dijese que sí, a lo mejor me quedaba en España. Y le mandé un email. La verdad es que ni siquiera esperaba contestación, pero a los dos días estaba trabajando con él.
Es alucinante, ¿no? Esas cosas que pasan de vez en cuando a, bueno, los científicos en España, que desde luego no es muy frecuente que le pase a alguien esto que tú estás describiendo, ¿no?
No, desde luego no lo es.
Y lo de hacer las pruebas para la ESA. Recordemos que eres la primera mujer española en formar parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea, de la ESA. Tú y tu compañero Pablo Álvarez, también leones, no sé, que habrá león. Sí. Sois los únicos españoles entre 22.500 candidatos. ¿Por qué te presentaste? ¿Qué te dio el empujón definitivo para decir, me voy a presentar a las pruebas de la ESA?
Informarme bien, por un lado, de qué se necesitaba para ser astronauta, porque yo creo que todos hemos fantaseado con eso, pero es como quien sueña con ser superhéroe, no te lo puedes plantear en serio porque es algo tan extraordinario en el sentido literal de la palabra. Es algo que ocurre con tan poca frecuencia que no puedes poner toda la carne en el asador por una especie de sueño, un poco fantasía. Entonces, cuando me enteré de que yo, que me había formado ya en investigación oncológica, por mi perfil no solo podía acceder al puesto, sino que yo me veía identificada en muchos de los requisitos, especialmente psicológicos y habilidades que ellos buscaban en un candidato ideal, dije, uy, a lo mejor yo podría hacer este trabajo, incluso no se me daba mal. Y en segundo lugar, me informé más en profundidad en qué consiste el día a día de un astronauta, porque obviamente van a tener una misión, van a ir al espacio, eso es maravilloso, es lo que vemos todos en las noticias, pero ¿qué hacen el resto del tiempo? Esta profesión me interesa.
Sí.
Y vi que tenía mucho en común con lo que yo siempre había buscado en el trabajo soñado, que es llevar a cabo proyectos científicos importantes, inspiradores, que necesiten del trabajo y de muchas mentes, de un enfoque multidisciplinar, con avance en la tecnología, que haya divulgación a la sociedad para que vea las ventajas de hacer ese tipo de investigación. Cuando vi que todo eso se cumplía, dije, esto es para mí, tengo que intentarlo.
Pero tú ya en ese momento dijiste, es un buen objetivo, bueno, a ver cómo son las pruebas, si soy capaz de pasarlas, esto requerirá efectivamente una inmersión que a lo mejor, vete tú a saber por dónde sale, pero ya digamos tú pensabas, si lo consigo y alguna vez soy seleccionada verdaderamente para ir al espacio, con la idea ya de hacer tu trabajo de investigación sobre el cáncer, sin gravedad allá arriba en el espacio, es decir, ¿eso ya pasaba por tu cabeza?
Sí, sí, yo solo me presenté a esto por el bien social que esto pueda tener. A nivel personal, no te voy a negar que sí me haría ilusión vivir esa experiencia, pero para mí lo importante no es que Sara García Alonso vaya al espacio, para mí lo importante es que España tenga una misión, que ponga en órbita a la primera mujer, que se haga ciencia en el espacio, que esa ciencia repercuta para la gente que está en la Tierra, que se avance la tecnología y que la gente entienda por qué es importante investigar. Para mí eso es lo importante de todo.
Pero para eso hay que pasar unas pruebas que entiendo que son muy duras, ¿no?
Sí, 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 lo fueron, la verdad. No lo voy a decir sin paños calientes.
¿Qué fue lo peor?
Aguantar los 18 meses que duró el proceso. Porque al final tú mantienes tu vida y cuando llegas a cierta edad, especialmente si estás metido en investigación, que es una profesión muy demandante, eso no desaparece por el hecho de que tú hayas decidido presentarte a un proceso de selección bastante complejo y bastante largo. Entonces, la incertidumbre de que no sabes cómo te van a evaluar ni cuándo te van a evaluar, eso es duro. Y a medida que vas avanzando, vas como invirtiendo más a nivel sentimental, a nivel emocional. y un rechazo en ese punto sería bastante devastador. Entonces, bueno, a nivel psicológico hay que ser fuerte y hay que saber llevarlo. Y luego, que objetivamente son unas pruebas difíciles.
¿Y las más sorprendentes o con las que no contabas de decir, uy, ¿por qué me preguntarán esto? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué cosa más extraña? O sea, algo que a priori no pensabas tú que pudiera estar en las pruebas de la ESA para ser astronauta.
Casi todas las pruebas psicológicas, que han sido la inmensa mayoría, realmente quieren conocerte al dedillo, te quieren poner en todo tipo de situaciones, tanto individuales como de trabajo en grupo, para ver cómo reaccionarías. Yo no sé cuáles son las respuestas correctas, no sé ni siquiera si las di, asumo que sí porque me han seleccionado, claro. Pero yo era honesta a la hora de solucionar problemas que me planteaban o de comportarme de una o de otra manera, pero realmente nos hicieron test y todo tipo de pruebas y de exámenes orales, escritos, pero a nivel psicológico, para evaluar nuestras capacidades y cómo nos comportaríamos en multitud de situaciones.
Y ahora entiendo que tú, por un lado, sigues con tu trabajo en el instituto, es decir, en el laboratorio, en el CNIO, uh-huh. que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y estás como en la reserva, digamos, para ser astronauta. Pero en esa reserva tienes que seguir haciendo algún tipo de formación o simplemente estás a la espera de que por la razón X un buen día te tengan que llamar y te dicen, no sé cómo será, tú me dirás si lo sabes, Sara, vente para acá, que tienes ya que ponerte las pilas, una formación brutal, intensiva, porque es que vas a irte al espacio. ¿Cómo funciona esto?
No me exigen nada desde la Agencia Espacial Europea, pero por mi figura ahora, porque en cierto modo soy una embajadora de la Agencia Espacial Europea, me mantengo formada. A nivel de entrenamiento llevo más de 10 años haciéndolo, entonces eso no...
¿De entrenamiento físico, dices?
De entrenamiento físico y de uh-huh. nutrición, es algo que controlo desde hace muchos años, entonces no, eso no supone un añadido para mí. Sí que tengo que mantener mi certificado médico, de hecho iré a finales de noviembre a Colonia para las pruebas médicas. Intento estar al día de los programas y de qué se va haciendo y manteniendo contactos con distintos sectores, haciendo divulgación, comunicación, todo eso sí que lo intento hacer a mayores de mi trabajo porque efectivamente sigo trabajando.
Es decir, ellos están en contacto constante contigo, los de la ESA, digo, ¿o no?
No. Yo estoy en la reserva y sí que formo parte del Cuerpo Europeo de Astronautas.
Te preocupas tú, digamos, por estar en condiciones, por si algún día recibes la llamada.
Sí, esa llamada probablemente, más que de la Agencia Espacial Europea, podría ser promovida por nuestro propio gobierno, por la Agencia Espacial Española.
¿Ah, sí?
Sí, la formación sería por parte de la ESA, porque yo soy del Cuerpo Europeo de Astronautas, pero sería impulsada más por el gobierno.
¿Qué posibilidades hay de que suceda?
No lo sé, yo soy optimista. Yo creo que puede ser interesante y que se puede montar una misión que beneficie a todo el mundo, que esté relacionada con investigación biomédica, poder ser, y que ponga a prueba tecnología española, habrá que ver.
Desde que eres una astronauta, vale, esperando, pero lo es, la primera mujer astronauta española de la historia, Sara, ¿es verdad que tu visibilidad en todas partes, en los medios, ha sido brutal? ¿Sientes esa responsabilidad, esa labor divulgativa que sí que haces tú, no solo como representante de la ESA, sino también como mujer científica? Es decir, cuando vas por ahí o vas a colegios a dar charlas, ¿notas ese entusiasmo en los jóvenes, en los niños y en las niñas especialmente? ¿Te hacen muchas preguntas?
Sí, sí que lo noto y quizá eso es lo que me ha motivado a seguir. Yo no esperaba esa repercusión, eso es cierto, pero el hecho de que haya surgido así y de que vea esa ilusión en jóvenes, en niños, niñas y también en adultos, porque estoy viendo una especie de revulsivo de energía en la población en general que me uh-huh. hace muchísima ilusión. Al mismo tiempo es una responsabilidad ser la figura detrás de todo eso, pero ya que ha surgido de esta forma, creo que es interesante utilizar este altavoz que se me ha concedido y del que me siento tremendamente honrada para hacer divulgación del espacio y de la investigación científica, que es a lo que me dedico, ya que es mi doble perfil. Voy a compartirlo con la sociedad para que intentar contagiarles un poco de ese entusiasmo que yo siento por la ciencia.
¿Y tú crees también que mujeres como tú, ¿no?, pueden incentivar a que muchas más niñas elijan ciencias, por ejemplo, que todavía hay ahí una descompensación, ¿verdad?
Creo que sí. Creo que cuando a la gente le enseñas ejemplos de cosas que se pueden conseguir, se animan. Al menos a mí es lo que me pasó durante la carrera. Cuando vi ejemplos de personas de mi edad, unos pocos años superiores, que se atrevían a organizar eventos científicos, que se formaban, que hacían grandes cosas, es cuando yo me sentí con esa fuerza de, bueno, si ellos pueden, ellos están aquí en la carrera como yo. Si ellos pueden, a lo mejor yo también puedo. Entonces creo que es interesante para la gente joven que vean que se puede conseguir grandes cosas.
Las mujeres han hecho grandes cosas siempre en la ciencia, pero desde ¿tú luego crees que se han vendido peor que los
sin
hombres?
Sin duda. Grandes científicas y talento femenino ha habido en nuestro país desde hace décadas y décadas, y lo sigue habiendo. El problema es que no salían tanto ni en los libros de texto ni en los medios de comunicación. Entonces, a las niñas, al menos hablo a nivel personal, a mí no me llegaban esas figuras. Y claro, sí que me podía llegar grandes nombres como Marie Curie, por supuesto, pero yo, esto lo he dicho en alguna ocasión, yo a Marie Curie no la veo un espejo en el que mirarme. Es una mujer que vivió en otra época, que ha ganado 2 premios Nobel, es algo tremendamente excepcional. Quizás me hubieran dado ejemplos de científicas de mi país, europeas, americanas, me da igual, pero que se dedican a proyectos de determinada índole, que han tenido aplicación, algo un poco más realista, que no digo que no haya sido realista Marie Curie, pero es como aspirar a ser, lo que decía antes, un poco un superhéroe. Entonces, ejemplos reales, cercanos, creo que ayudan muchísimo a impulsar esa vocación en la gente.
Por eso, ¿crees que es importante? Además, tú eres una mujer muy joven. Manejar todos los recursos que hoy en día hay para divulgar pues lo que tú haces y prender, ¿no?, esa mecha de la investigación y de la ciencia también en las niñas. Me refiero, por supuesto, a todos los medios. Tú has aparecido en portadas de revistas de moda también, y ¿por qué no? Redes sociales. Es decir, todo esto es importante hoy en día.
Sí, es una forma de acceder a todo tipo de públicos, no todos los niveles de la sociedad, hablo de edad, de género, de preferencias, se nutren de los mismos medios de comunicación y todos tienen cabida. Entonces me parece interesante poder llegar a distintos tipos de público, pues de eso, desde revistas de moda hasta redes sociales, que todavía tengo que trabajar en ello porque
oye, que se quita, me fatal. Es que no, porque quita mucho tiempo, tienes alguien que te eche
y me da
mano.
Mucha pereza además.
Pero no se te da mal. Y también esa idea de que, oye, fíjate, soy científica, trabajo en un laboratorio de máximo prestigio, soy astronauta y puedo llegar a ir al espacio, como vemos con la ESA, pero tengo vida y me gusta la música y todo esto sí. Lo transmites mucho también, ¿no?
Para que vean que soy una persona como cualquier otra, en realidad, el único con muchas ganas de aprender, mucha ambición en ese sentido de quiero vivir todo tipo de experiencias, que solo tengo una vida y quiero exprimirla hasta la última gota.
A tope. ¿Qué cosas te gustaría hacer que todavía no has hecho? No sé.
Ir al espacio.
Aparte de ir al espacio.
Es el top 1
de
momento.
Aparte de ir al espacio, digo.
Como a todo el mundo, yo creo, me encanta viajar, conocer todo tipo de culturas y de lugares, y el planeta es tan, tan grande que me entra ansiedad solo de pensar en la cantidad de sitios que me voy a perder.
Oye, y en el tema del espacio, ¿te has visualizado a ti misma alguna vez ya dentro de ese cohete y con esa famosa cuenta atrás? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Te has visualizado o no?
Aún me cuesta, aún me sigue pareciendo algo tremendamente inverosímil, pero ahora sé que hay posibilidades. Ya no es tanto una fantasía. De hecho, cuando he vuelto a visionar algunas películas sobre el espacio, las veo con otras gafas, ¿eh? Pero digo, ¡ay! Ahora esto ya no es ciencia ficción, ahora podría convertirse en una realidad. No exactamente lo que ocurre en la película, pero yo podría ser una de esas personas que están ahí. Me parece todavía una fantasía, un poco loco, pero es maravilloso.
Pues no sé si es una fantasía, ¿no? Es una pasada, de todas formas, y bueno, nos encanta que estés aquí, que nos lo estés contando, pero sobre todo nos encantará ver cuando realmente podamos contar, vamos, a mí me encantaría contar desde un medio de comunicación esa cuenta atrás y que Sara García Alonso va en ese cohete en concreto a la Misión Espacial Internacional o a la Agencia Espacial Internacional o a donde sea, es decir, a donde en ese momento, cuando tú vayas, a lo mejor ya vamos a Marte. ¿Quién sabe? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar.
Tenemos la foto.
nos la ha enviado el oyente que ha hecho creer hoy a sus amigos que ha cumplido su sueño, el de debutar en la radio, y ha utilizado efectivamente un fondo de uno de los estudios de COPE. Oye, está bastante logrado, ¿eh?
Sí, sí, es creíble. Sí, sí.
Es creíble, y la verdad es que vamos, tal cual, no me extraña que todo el mundo te haya felicitado. Además es que tienes pinta de locutor.
Sí, ¿eh? Sí, tiene pinta, sí, de ser colaborador.
Exactamente, de la tarde.
Intelectual, además.
Sí, sí. Analista, tertuliano, ¿eh? Bueno, pues este oyente ha utilizado un fondo con los colores de COPE y estudio de COPE para hacer creer, como decimos, en este Día de los Santos Inocentes a sus amigos que había debutado en la radio y que este era uno de sus sueños. Por cierto, hablábamos antes, mira, con una mujer que está cumpliendo sus sueños, con Sara García Alonso, la astronauta española, la verdad es que es una gozada hablar con ella. Una mujer que es científica, que es astronauta, porque con un poco de suerte lo será realmente algún día, es decir, algún día pues podremos ojalá contar la noticia de que va en un cohete, ¿no?, camino de, yo qué sé, de la Luna, de Marte. Y luego es cierto, es influencer, porque bueno, sí, tú entras en sus redes sociales y por ejemplo en Instagram tiene 56.000, más de 56.000 seguidores, que es una auténtica pasada. Lo que no hemos contado nunca aquí, ya que hablamos de esto, es que nosotros tenemos también una influencer en el equipo del programa.
Ah, sí, efectivamente.
¿Quién es? Oye, que esto no es una inocentada. Que esto es que... Joder, a ver si ahora no me vais a creer nada lo que diga toda la tarde.
Es que ya veo inocentadas por todos lados.
Hombre, no se puede decir nada ya, pero si estoy hilando una cosa con otra. Vale. Me he acordado por lo de Sara García Alonso, que ella es astronauta y además influencer. Y nosotros tenemos una influencer en el programa. Sí. Se llama Silvia Segura. Y el que quiera puede comprobarlo.
Sabía yo
que acuda a sus redes sociales, verás. ¿A partir de cuántos seguidores se te considera influencer?
No lo sé, no tengo ese dato. No tengo ese dato. No tenéis el dato de nada. Me falta hasta el relato, no sé.
¿A partir de cuántos seguidores?
A ver, ¿a
eres influencer?
Yo digo
15.000. En Instagram, por ejemplo, ¿no? Que es lo más tal.
No sé.
A partir. Pues mira, entre 10.000 y 50.000 seguidores ya se te puede considerar microinfluencer. Vale. Influencer mediano entre 50.000 y 500.000. Uf, ya la cosa se pone fea. Bueno, ya está en microinfluencer, pero ya está. Y luego ya, bueno, ni te cuento. A partir de un millón es una barbaridad. Bueno, pues no os lo creáis. Allá vosotros. Si queréis entrar en su perfil, bien. Y si no, pues es vuestro problema.
Sí, totalmente.
El caso es que es el día de los santos inocentes, el día de las inocentadas y las bromas. Y aunque no se estila mucho ya el tema, pues hubo un tiempo en que, bueno, esto era una fantasía de bromas. Y de eso te estamos preguntando esta tarde, sobre eso. Si eras tú de los que normalmente gastaba muchas bromas el Día de los Santos Inocentes, o eras tú el que normalmente caías en las bromas que te gastaban los demás. ¿Cuál recuerdas especialmente? Queremos que nos lo cuentes.
Pues vamos a entrar en la sección nostalgia. Vamos a ver a varios oyentes que nos cuentan esa época en la que eran los reyes de las bromas. Y este hombre, pues, tiene que ver con una floristería.
Buenas tardes, familia. Me acuerdo de una que tengo muchas, pero de esta mi amiga no me lo perdona nunca. La llamé imitando como a un repartidor de flores, así con otra voz ahí y tal, y le dije que es que me había confundido de calle, que no acertaba con la suya, y le dije que si me hacía el favor, que es que llevaba poco tiempo currando en la floristería, tenía un regalo para ella que le habían hecho y que se lo tenía que entregar. Y la tuve toda la tarde,
toda la tarde esperando
en casa. Luego a las 9:00 de la noche la llamé y le dije: Paulita, que no hay nada para ti.
Hombre, pero eso no es una broma.
Me corre a palos ahí,
pero,
y no se me olvida nunca los santos inocentes.
Pero, bueno, que pero vamos a ver, creo que, claro, eso es una gran faena.
Y hay que saber aceptarla.
No, es que esto no, yo estoy de acuerdo. No, yo de hecho no te hubiera vuelto a hablar, porque es una desilusión tan enorme. Que es que es una decepción terrorífica, eso no se puede hacer.
Ya.
No, hombre.
Bueno, este...
No, hombre, es... Pobrecito.
Seguimos con más bromistas en sus años mozos. Este enviaba cartas. Vamos a ver.
Pues siempre ha sido un día que cuando era joven lo celebraba con bastante asiduidad. Me gustaba mucho gastar bromitas. Cuando ya me puse en plan más serio fue enviar una serie de cartas. Lo preparaba todo en el correo, lo echaba en un pueblo cercano al mío para que no
estaba planeado.
Sello del pueblo, sino que viniera, la gente viera que viniera, que venía de fuera las cartas. Felicitaba, decía que habían ganado un sorteo. ¿Qué? En fin, que recibía un premio. Todo un arsenal, una batería de broma. Que terminó ya con el paso de los años, cuando te vuelves más serio y cuando ya eres mayor.
Te haces mayor y se acabó la risa, se acabó la broma, pero ¿esto qué es? Pero a ver, o sea, este lo planificaba. Las iba a mandar las cartas para que nadie sospechara de él a otro pueblo.
A otro pueblo para el que el matase ellos fuera de otro sitio, sí, sí.
Y les decía que les había tocado algo en un sorteo.
Había tocado un sorteo y todo. Bueno, pues
y el otro partido de la risa.
Vamos a acabar con alguno más, si nos da tiempo.
Creo que no.
No nos da tiempo, pues nada. No,
eso también es una broma aquí, el tema del tiempo siempre.
Luego seguimos.
Bueno, queridos oyentes, ya llega un momento, es verdad, con esto que se duda de todo y no sabe uno muy bien que es verdad y que es mentira, pero queremos que nos cuentes cuál fue tu inocentada estrella. 607-15-06-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hace semanas contó Fouto aquí en el partidazo y en tiempo de juego sobre que había la posibilidad de que los medios con derecho, las televisiones con derechos, tuvieran acceso a los audios de las revisiones de VAR. Hoy hemos sabido que esto se va a producir por primera vez en la Supercopa de España.
Sí, el primer partido va a ser histórico.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.